Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Este fin de semana, muchos pueblos y ciudades de España celebran la festividad de San Isidro, concretamente este domingo 15. Y evidentemente, quizá el más conocido en este sentido es el pueblo de Madrid. Madrid también tiene sus pequeños símbolos. Es verdad que, como es de todos, y como aquí todos somos madrileños, vengamos de Hamburgo, de Galicia o de Extremadura, pues no tenemos un arraigo, digamos, a veces nacionalista ni vindicador de la identidad. Pero tenemos también nuestras referencias y hemos decidido buscar a alguien que pudiera encarnar el espíritu castizo y tuviese memoria, fijaos, casi de 100 años de la ciudad. Y nos hemos encontrado con don Amadeo Lázaro Catalina, 93 años de edad, que es la cabeza visible de quizá el negocio más popular del rastro madrileño, que es la taberna Amadeo Caracoles, los Caracoles de Amadeo. Él vino, pues como casi todos los madrileños, de fuera cuando tenía 10 años y realmente ha visto crecer Madrid, ha visto cambiar el rastro y ha visto hacerse España. Don Amadeo, muy buenos días.
Buenos días.
10 años tenía usted. ¿Dónde había nacido?
Bueno, yo nazco en la provincia de Burgos, en un pueblecito que se llama Adrada de Aza, cerca de Aranda de Duero, cabeza de partido muy famosa, donde se come un cordero lechal muy bueno.
Extraordinario.
Y me tocó en suerte pues ser tabernero. Me iniciaron como tabernero, como los en mi profesión la gente se iniciaba y como en esta, en casi todas, pues muy tempranamente. Y empecé a ser tabernero y sigo y seguiré siendo tabernero hasta que me despida de esta estancia.
Qué bonito. Él acudió a un establecimiento que tenía su hermana Nicasia.
Nicanora.
Sí, es que estos nombres tan bonitos, se pierden a veces. Sí. Nicanora. Y usted dice que fue un cierto desarraigo, que con 10 años echaba de menos la naturaleza, a su madre. Cuéntanos de ese niño que fue cambiado de sitio.
Bueno, pues yo en el pueblo fui como todos los niños, pues creo que todo lo feliz que se puede ser, porque los niños cuando viven en espacio y en especie, que es en libertad y en compañía, pues entonces tienen dos elementos que le dan sentido pleno a su vida. Y claro, cuando vine a Madrid me di cuenta de que el cambio ya no me era tan favorable para sentirme libre, porque ya me recluyeron un poco, como yo he dicho en ocasiones, me cortaron un poco el ala y mi vuelo dejó de ser ilimitado para ser limitado.
Y ya pues empecé. ¿Y usted, Amadeo, por qué habla tan bien?
Pues porque soy castellano.
¿O lee mucho usted?
Ya, es que soy de Castilla la Vieja.
Eso es cierto, pero ¿le gusta la lectura?
Bueno, no soy enemigo de la cultura. No he podido beber mucho en el mundo de la cultura, pero sí he sentido curiosidad y hasta una cierta ansiedad.
¡Ay, qué bonito verdaderamente escucharlo! Bueno, ese niño que cortan las alas, sin embargo, en breve, se ve deslumbrado por Madrid. Usted dice que Madrid lo deslumbró.
Efectivamente, sí. Pasamos de la bombilla casi invisible y al deslumbramiento de la ciudad. Y claro, yo me di cuenta, y esto me recuerda a una frase que en mi niñez ya grabé y me parece muy significativa, que decía que esto es elegante estilo capital. Estaba mucho más marcada la diferencia entre la ciudad y el pequeño pueblo. Y yo me sentí pues deslumbrado hasta que ya me habitué. Y bueno, y me gusta la ciudad, pero mis raíces están ahí.
Claro, es que es tremendo, porque hablamos del Madrid de los años, ¿de qué años?
Del año 40.
Del año 40, acababa de terminar la guerra, una época terrible para la capital, porque fue muy mala la posguerra en Madrid, menudo momento para venir.
Tremendo, tremendo.
O sea, en Burgos hubiese estado mucho mejor, ¿eh?
Sí, pero también escaseaban las hogazas, ¿eh?
Ah, amiga.
Sí, en los pueblos también escaseaban, aquí más, pero bueno, aquí no sé si habría hogazas. Aquí había barras de pan que, por cierto, eran tan malas que justificaban el consumo tremendo de bicarbonato porque había que digerirlas de alguna manera. Y las llamaban tristemente bolas, pan racionado, malísimo. Pero ya sabe usted, hay una realidad tremenda que dice obligado, te veas, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Y sí, se pasó, fue la época del triste y famoso extraperlo, ya sabe usted. Había
sí,
que comer. Había que
mi abuela comer. Me hablaba del extraperlo de chorizos desde los pueblos, de queso, del tráfico de alimentos y también de que desaparecieron todos los gatos y todos los perros los comieron.
Yo que sepa, no los he comido nunca. En mi pueblo, si acaso, sí, a sabienda, porque está bueno. De ahí hay un dicho popular que todos conocemos que dice: ten cuidado, no te den gato por liebre.
Ah, ¿ha comido usted gato?
En los pueblos, sí, algunos de los chavales, los jóvenes, como no tenían perras, pues sí, un gato se conoce que no se diferencia mucho de un conejo.
De un conejo, claro.
Y como tengas apetito y no te lo digan, pues eres capaz de comerlo, ¿no? Algo así.
Desde luego. ¿Y cómo describiría usted el Madrid que encontró? Porque el Madrid tan destruido después de la guerra, ¿cómo pudo deslumbrarle?
Bueno, me deslumbró más que por ver la diferencia, porque en la taberna donde yo me inicié, pues bueno, estaba todo racionado, pero ponían a disposición de las tabernas unas cantidades razonables. Pero me deslumbró más el ambiente, porque la concurrencia de un pueblo no es comparable con la concurrencia de una capital, libertades, cosas que yo a mi manera, con 11 años ya captaba y casi me encogían un poco, me confundían un poco, hasta que fui entrando ya en el mundo del asfalto y ya esas cosas ya no me llamaban tanto la atención.
Pero sí, claro, ¿por qué?
Era otro mundo.
Y por el rastro, bueno, en el caso de, yo creo que también la taberna de Nicanora también estaba cerca del rastro, ¿no?
Sí, en la calle Toledo, cerca de la puerta de Toledo.
O sea, primero estuvo en Toledo y luego ya
sí, me trasladaron aquí a Cascorro.
Luego en Cascorro estuvo con los dueños y cuando ellos vendieron, compraron ustedes y siguieron con el negocio.
Sí.
Pero, ¿cómo era el rastro entonces?
Bueno, pues era más callejero. Estaba más extendido y había más puestos en la calle. La ribera de curtidores, también la parte de la plaza. Y había pues gente que se dedicaba a arreglar mecheros, a no sé, un montón de cosas. Y también hasta había quien echaba una soldadura a la cazuela porque no se podía comprar otra. Los ya sabe usted, los lañadores que llamaban, me parece que eran
lañadores,
soldadores que tenían su lumbrecita con su estaño, llevabas el cacharro, te lo soldaban y ya estaba solo. Y también se vendían zapatos por cinco, es que hay que tener cuidado a la hora de hablar de los euros y de los duros, por cinco duros, 25 pesetas. Claro. Y había quien se compraba unos zapatos lustrados por 25 pesetas y tan feliz. A todos se les sacaba mucho partido, había que aprovechar mucho las cosas.
Ahora, comparado con eso, el rastro es un mercado de lujo.
Claro que sí.
Y muchos comercios pues lo son de antigüedades, claro.
Sí. Ha ido a menos, pero sí, sigue habiendo. Sí.
Sigue habiendo, dice usted, las ventas de mecheros y todo eso.
Sí, eso, arreglos de mecheros, se vendían piedras de mechero en la calle, todo. Todo era muy buscado y muy aprovechado.
¿Y a pesar de la pobreza, la gente visitaba las tabernas?
Sí, la taberna siempre ha sido un refugio, una evasión y un enriquecimiento. Porque en la taberna te encontrabas con lo que nos es tan necesario, que es la relación. Y compartías un traguito de vino o una cerveza, charladamente, y te relajabas y te enriquecías también. Porque si algo nos enriquece gratuitamente y ampliamente, es la convivencia, la relación.
Y en España, además, con el clima y todo, ciertamente los bares y... Como digo yo, los bares y las cafeterías hacen de psiquiatra,
claro,
don Amadeo.
Claro. Sí.
Me imagino que habrá conocido en todos estos años, 83 años de servicio, muchísima gente interesante. ¿A quién tiene en el corazón? ¿Quién recuerda?
Bueno, yo he tratado a veces con gente más o menos conocida, pero dada la turbulencia del trabajo, a lo mejor casi me he enterado. Pero sí, han sido personas que no eran del montón, aunque eso del montón a mí no me gusta usarlo, porque todos somos montón, todos somos
sí,
montón.
Todos somos montón.
Y bueno, sí, recuerdo haber disfrutado en ocasiones, no sé, de pequeños elogios, fruto de mi pasión, porque yo he sido un tabernero apasionado, porque sabe usted que si no ponemos un poco de pasión en lo que hacemos, pues entonces no tiene belleza. Pero cuando vives lo que haces, pues entonces sí. Y claro, pues eso hace nacer el aplauso, que nos halaga y nos estimula a hacer cada vez mejor las cosas.
Hay muchas generaciones de escritores, de la generación del 27, del 36, también la del 45, sí. Después escritores como Andrés Trapiello, que han sido grandes apasionados del rastro. ¿Usted ha conocido alguno?
No, porque además esta casa en la que yo trabajo no tenía como tertulia, no era un local pequeño, y entonces esa vida de relación de mesa no era tan fácil. Sí, yo viví la primera taberna con la partida, ya sabe usted, la partida evasiva, de se puede decir, el dominó del mus, del tute, y era una manera de relacionarse, y como he dicho antes, pues sí, de enriquecerse, porque si no nos relacionamos con nadie, a nadie enseñamos y de nadie aprendemos.
Verdad. La comida madrileña, o por lo menos las tapas tradicionales, son muy extrañas. Tú llevas a un sueco, a un alemán, a un inglés al rastro y le ofreces los caracoles de Amadeo, o le ofreces criadillas, o le ofreces gallinejas, y se queda perplejo. ¿Usted conocía todo esto en Burgos? ¿También se daba?
No. Este tapeo, que ahora ya se ha extendido tanto... No, en el año 40, cuando yo me inicié en el gremio de hostelería, la taberna era un establecimiento muy simple, de relación, pero de relación de traguillo, se puede decir.
Sí, de traguillo. De chato de vino.
Sí, el café ya no tanto, porque el café ya no era tan sociable porque ya estaba un poco más elevado. Se buscaba más la taberna porque era más asequible que el café. Pero no había aperitivos, no se consumían casi aperitivos.
Fíjese, o sea que ni existía el tapeo.
Sí, nada. Luego hubo un cambio tremendo y ahora está tan de moda que casi se consume más tapeadamente hablando que solemnemente hablando.
¿Cuándo empezaron las tapas? ¿Cuándo empezaron ustedes a servir tapas?
Bueno, yo creo que allá por el año 50 o por ahí. Sí, no han pasado muchos años, pero sí unos poquitos, unos 30 o 40 años.
Claro, luego vinieron los 60, que fueron años de mucha ilusión, ¿no?
Claro.
Y ahí la gente, pues supongo que se gastaría un poquito más de perras.
Sí.
Contábamos antes que Amadeo vino a casa de su hermana Nicanora en la calle Toledo, que ahí se forjó en lo de la taberna, que después pasó a la taberna de la plaza de Cascorro, que ahora lleva su nombre, y que a la muerte de los dueños, pues su hermana Nicanora y su cuñado y él, pues se hicieron con el negocio. ¿Los caracoles cómo empezaron y cómo se hicieron famosos en esa taberna?
Bueno, los caracoles en casi toda España se comen de siempre. Y como en España, en Europa, no es un consumo, el de esta especie, muy viejo. Y claro, pues aquí no se usaban, en el ambiente hostelero, no se ponían mucho, por no decir nada. Y mi madre también, pues nos echó un manillo. Cuando pusimos el negocio en marcha, pues ya sabe usted, para mejorarlo en lo posible, y poder vivir de él. Y perseveramos, luego también mi mujer también intervino con sus ideas ilusionadas y lo mejoramos lo más que pudimos y ya empezamos a enriquecerle con sustancias animales porcinas.
Con lo cual ganaron mucho, claro.
Hombre, claro. Es que los cochinos son de una utilidad alimenticia fenomenal.
Absolutamente. Somos muy felices de haberlos conocido, los cerdos. Sí. La verdad es que los caracoles de Amadeo son un sine qua non. Si vienes a Madrid y al rastro, absolutamente los tienes que probar. El otro tipo de tapeo, los tarajos, las gallinejas, ¿todo eso lo ha trabajado usted?
Sí, luego lo hemos añadido y ahí tenemos una carta bastante amplia. De la comida popular, del sota, caballo y rey, aunque la comida nueva es muy aceptable y defendible, pero yo creo que nos ofrece más garantía de satisfacción lo ya conocido, ¿no?
Y mucha gente le preguntará qué es lo que está comiendo cuando se come unas gallinejas.
Sí, pero sí, yo explico, yo hablo en defensa del mundo de la casquería, que no hace mucho tuvo una crisis pasada que asustó un poco a la gente, pero rápidamente este susto pasó y se volvió otra vez a celebrar y a consumir el mundo de la casquería, que nos ofrece platos buenísimos como las gallinejas, como hemos dicho antes, los callos, las manos, los sesos, la sangre, yo qué sé, los riñones, innumerables platos, y que están riquísimos.
¿Y esto lo consumen más los viejos o también se han incorporado los jóvenes?
Bueno, yo creo que los mayores tienen más recuerdo de ello y lo aprecian y también la juventud lo ha descubierto y le gusta muchísimo. Es que la casquería es muy atractiva, la verdad.
Una última cuestión, las fiestas de San Isidro. ¿Usted recuerda en los años 50, en los 40, celebraciones por San Isidro?
Sí, yo creo que se vivía más. En algunos aspectos estamos dejando de ser tristemente populares.
Sí.
Y claro, cuando no somos Vicente nos perdemos una gran felicidad, que es la de que ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente?
¿Dónde va la gente?
Entonces compartir es vivir un poco.
Mi abuela Pilar, que era muy castiza, organizaba por San Isidro en el patio verbenas, sí. Alquilaban un organillo, ponían farolillos y hacían bebidas,
claro.
Y se lo pasaban en grande.
La limonada típica, más o menos.
Sí. Sí, 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 sí. ¿Eso lo recuerda usted?
Sí, claro que sí. Y la he vendido y la he hecho, claro, muy rico, y la he consumido.
¿Y por las calles había estas celebraciones?
Sí, había. Y pasaba algo parecido también con la Navidad, estas fiestas tan populares, han perdido fuerza, pero bueno.
Sí, 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 sí. Ahora son un poco más institucionales, los organiza el ayuntamiento, la gente pues se disfraza, pero yo no sé si entonces la gente se ponía de chulapa o de chulapo.
No, pero sobre todo el ambiente sencillo, yo creo que sí, que había que hacer hacían un esfuercillo y con todos esos atrevimientos que había en un ambiente muy adecuado y muy atractivo, sí.
Bueno, pues es la memoria viva de Madrid y por tanto en buena medida también pues de España, insisto, en la medida que Madrid es de todos. Amadeo Lázaro Catalina, un verdadero sabio, también desde el punto de vista cultural, lo que es trabajar una vida con pasión. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Nada, un verdadero placer para mí. Muchas gracias a ustedes.
Adiós, buenos días, un abrazo fuerte.
Gracias, igualmente, gracias.